Son las 2, la 1 en Canarias.
Con Antonio Herraiz, la última hora en mediodía.
COPE, estar informado.
Buenas tardes, hoy la noticia del día es la ruptura de las negociaciones para la fusión, para la unión entre el BBVA y el Banco Sabadell. Por el tamaño de las dos entidades se trataba de una absorción más que de una fusión. ¿Qué es lo que ha ocurrido? Pues que el Consejo de Administración del Sabadell entiende que el precio estimado para canjear las acciones estaba por debajo de su valor. Y en ese punto se han roto las conversaciones. Entre las dos entidades suman más de 15 millones de clientes que no se van a ver afectados. Si tienes la nómina, la hipoteca, cualquiera de las dos, todo va a seguir igual. Y salvo la alteración en la bolsa, el BBVA ha subido, el Sabadell baja, se espera que la cotización se estabilice sí, en los próximos días. Lo que sí ha abierto esta ruptura es de nuevo la especulación sobre si el Sabadell va a continuar en solitario o, en el actual escenario bancario, va a buscar un compañero de baile. De momento la dirección del Sabadell se ha adelantado y ha dicho que no busca novia ni novio. Eso hoy. A medio plazo habrá que esperar. Además de la noticia económica del día, hoy se sigue hablando de la vacuna. ¿Por qué? Porque el gobierno de Sánchez quiere ser una farmacéutica más y rentabilizar al máximo los avances en la vacuna. Aquí sí se pone al frente. Las comunidades autónomas que se desgasten, que se vayan desgastando con sus confinamientos perimetrales, con el cierre de la hostelería, que sean los gobiernos autonómicos los que se mojen, por ejemplo, en definir cómo van a ser las celebraciones de Navidad. Pero en el tema de la vacuna, que es nuestra gran salvación frente al coronavirus, aquí sí. Sánchez y Salvador Illa se ponen en primera línea. Hoy el ministro de Sanidad ha vuelto a comparecer en Moncloa como si de una entrega por fascículos se tratara. Además de repetir lo que ya nos contó el martes, ha anunciado que habrá 15 grupos de población que a lo largo de tres fases recibirán la vacuna. Van a empezar en enero y finalizarán en verano.
Cuatro grupos que van a recibir son los residentes y el personal sanitario y sociosanitario en residencias de personas mayores y con discapacidad. Son el personal sanitario de primera línea, resto de personal sanitario y sociosanitario y los grandes dependientes no institucionalizados, alrededor de unos 2,5 millones de personas.
Y así vamos a estar hasta que llegue realmente la vacuna, con anuncios frecuentes y con la intención por parte de Moncloa de rentabilizar esa vacuna. Si pudieran, no lo duden, en que Sánchez e Illa no serían los primeros en ponérsela, o sí. Lo que estoy convencido es que serían los primeros en administrarla, con despliegue de cámaras incluido. A esta hora hay más noticias que debes conocer y que te cuento con Eva Revenga.
Mediodía.
COPE. Estar informado.
Visita del presidente Sánchez esta mañana al Hospital de la Paz de Madrid, marcada por sonoros abucheos. Unas 30 personas con cacerolas incluidas han recibido así al presidente y a los ministros de Sanidad y de Ciencia e Innovación que han visitado la unidad de ensayos clínicos. Madrid quiere además acelerar la realización de pruebas de coronavirus en las farmacias y ya ha pedido permiso a Sanidad para empezar en diciembre. Su consejero de Sanidad, Enrique Ruiz Escudero, plantea dos modelos.
Que las farmacias que realicen pruebas durante su horario de apertura deberán disponer de un circuito de acceso a la zona acotada donde se realice la prueba. Y otras son aquellas farmacias que opten por realizar las pruebas tras el cierre al público.
Solo podrían hacerse estas pruebas en farmacias los pacientes sin síntomas y previamente citados por teléfono. Y hoy damos la enhorabuena para dos grandes comunicadores del Grupo COPE.
Buenos días, son las 6 en punto de la mañana de un viernes de finales del mes de enero.
Juan Pablo Ordúñez, el pirata que ha ganado una antena de oro por su programa El Pirata y su banda en Rock FM. Y premio también para José Luis Pérez.
En directo del multitudinario, emocionante y por momentos caótico, adiós.
Con otra antena de oro en el apartado de televisión por el programa 13 al día de 13. También han sido premiados en esta edición Ana Rosa Quintana y Vicente Vallés.
Escuchábamos a nuestro compañero José Luis Pérez narrando la que ya es sin duda una imagen para la historia, la del descontrolado entierro de Diego Armando Maradona, que ahora sí descansa ya en el mismo cementerio en el que están sus padres. El velatorio quedó suspendido un día antes de lo previsto por los disturbios en el exterior de la Casa Rosada.
Grave disturbios en Casa de Gobierno porque la gente se amontonó y empezó a empujar a los guardias y a la seguridad para poder...
Sus seguidores subieron a las vallas, pelearon por intentar entrar y todo, además en plena pandemia, y sin distancia alguna, y muchos de ellos sin mascarilla. La familia decidió entonces llevarse los restos de Maradona, que fueron seguidos por motos, coches particulares, mientras la comitiva fúnebre intentaba despistar cambiando el rumbo. Una auténtica locura. Hoy en Herrera en COPE hemos seguido escuchando a amigos del Pelusa como Julio Iglesias.
Diego tenía la virtud de ser un campeón del alma, creó un fútbol extraordinario, hizo a la gente vibrar, era un hombre especial en su manera de vivir y a mí me cayó siempre muy bien y siempre me ha parecido un tipo muy generoso.
Julio Iglesias le contaba también a Carlos Herrera que está recluido, sin salir y sin mucho ánimo por ser grupo de riesgo ante la pandemia. Tiene 77 años y representa a tantos otros de su generación. Casualmente, como recoge el informe COPE que hoy te estamos presentando, los mayores de 60 años son los que menos contagios representan, pero al mismo tiempo son los que más sufren por el virus. Estamos analizando cómo están ahora mismo los contagios según las franjas de edad. Y los jóvenes siguen en cabeza. Lorena Fernández, buenas tardes.
Sí, buenas tardes, Antonio. Los datos desde mayo hasta ahora confirman que quienes tienen entre 15 y 29 años representan el 21% de los casos de COVID en España, prácticamente uno de cada cinco. Le sigue la franja de edad de entre 40 y 49 años. En ese día se da el 17% de los contagios. Muy parecido, con un 14% del total, están la década de los 30 y la de los 50. El 12% de los nuevos casos lo aportan los que tienen menos de 15 años. Los contagios merman entre nuestros mayores, quienes tienen entre 60 y 69 años, representan el 9% del total. Los que tienen entre 70 y 79, un 5,6%, y los que tienen más de 80, un 6,2%.
Esto en cuanto a los contagios, Lorena, si analizamos los ingresos en UCI, aquí la cosa cambia porque según aumenta la edad se disparan.
Ahí está el problema, que como decías, menos contagios entre nuestros mayores, pero se llevan la peor parte de la pandemia. Además de que representan el mayor porcentaje de fallecidos, por ejemplo, los ingresos en UCI se disparan entre quienes tienen entre 60 y 79 años. Ellos suponen el grueso de ocupación de estas unidades tan críticas. Por su parte, el 27% de las personas que están hoy hospitalizadas por COVID tienen más de 80 años. Hay que resaltar que los contagios en esta franja de edad han aumentado en los últimos 15 días, representando 318 nuevos casos de cada 100.000. Los expertos lo achacan a los contagios en residencias y a su mayor vulnerabilidad.
Estamos viviendo además una desescalada que nos recuerda a la que ya vivimos en mayo, con la diferencia de que cada comunidad y cada provincia toman sus decisiones. Madrid, por ejemplo, anuncia que levantará restricciones en 13 zonas básicas y solo quedan ya 14 barrios o municipios de la Comunidad de Madrid confinados. La Xunta de Galicia decide mantener las restricciones en las 7 grandes ciudades gallegas una semana más. Y Baleares va a aplicar desde mañana un plan con 5 fases distintas que se van a revisar cada 15 días en cada isla. Así irán cambiando aforos o el máximo de personas que se pueden reunir, dependiendo de la situación en cada territorio. Desde hoy, además, Ávila y Segovia son las primeras en Castilla y León en abrir de nuevo bares, restaurantes, centros comerciales y gimnasios.
3 cafés con leche, por favor.
Hacía tiempo que en Ávila no se escuchaba algo tan sencillo pero tan valorado como pedir un café. Hay ganas de consumir en todas las ciudades que van reabriendo los bares, como nos han contado también en Herrera en COPE Santos, del Bar Baviera, en plena plaza del Castillo de Pamplona. Navarra abrió ayer sus bares después de 33 días, aunque solo la parte de las terrazas.
Hoy, ahora mismo llueve en Pamplona. Claro, el público se resiente y a las 6 de la tarde ya es de noche. El horario máximo permitido que tenemos es hasta las 9 de la noche, con lo cual, bueno, nos han desaparecido las cenas.
Y a esos problemas se suma la crisis que hace caer el consumo. Hoy, además, ha abierto el tradicional mercadillo navideño de la Plaza Mayor de Madrid, pero con la mitad de sus puestos. Ana, vendedora, se aferra a la tradición para intentar seguir vendiendo.
Todos lo estamos pasando mal, todos perdemos a alguien, todos tenemos, pero ese alguien a lo mejor sí que hubiera venido, porque esto era mucho de sus abuelos, que vienen con los nietos, y eso no hay que perderlo, los niños tienen que estar aquí, o por lo menos llevarle las cosas que a ellos les gustan.
Y todo esto en un día conocido como el Black Friday. Según algunas proyecciones, las compras online pueden llegar a casi el 90% de todas las que se hagan hoy. Las tiendas de proximidad, además, son las que más han sufrido la caída de ventas del comercio minorista, que en octubre fueron de más de un 2%. Por el contrario, las ventas online han aumentado más de un 40%. Y en este Black Friday, hoy te estamos preguntando en Mediodía Cope si te planteas salir de tiendas o vas a comprar por internet. Nos habéis dejado pues no. Estos mensajes.
Yo,
en el 637-230000.
Black Friday no compro nada. Porque si no me hace falta, ¿por qué voy a comprar?
Pues la verdad es que sí. Y además aprovechándolo bastante desde la semana pasada, sin volverme loca, pero haciendo lo que estaba esperando hacer. Porque cuando ya te habitúas o te acostumbras a que existe el Black Friday, pues aguantas un poco ciertas compras y adelantas otras.
Elena nos cuenta que en el Black Friday siempre compra zapatillas y puntualiza. Solo zapatillas. No nos cuenta los motivos. Mario, nosotros nos hemos dado el capricho y nos hemos comprado una tele de plasma y Laura nos ha escrito para contarnos que su hermana y ella se van a comprar un teléfono móvil porque el que tienen ya está muy viejo y van a aprovechar. ¿Y tú? ¿Te planteas salir de tiendas o vas a comprar por internet en este Black Friday? Nos dejas tus notas de audio, tus comentarios de voz en el 637-230000. La tecnología ha sido crucial para luchar contra la pandemia en Corea del Sur. Han utilizado masivamente los sistemas de rastreo y geolocalización, que son polémicos, porque claro, saben dónde estás a cada momento. Lo interesante es que Corea del Sur es ahora el país número 93 del mundo en número de contagios, cuando en su día eran los segundos. Españoles en Corea cuentan a COPE cómo lo han conseguido, y con ellos ha hablado Manuel Ángel Gómez.
La herramienta principal que ha utilizado Corea del Sur ha sido los test a millones de personas.
Aquí desde el principio se hicieron test, pero a saco.
Han ayudado a que Corea del Sur sea de los países que mejor han controlado la pandemia. La arquitecta barcelonesa Coco Cugat nos cuenta que además toman la temperatura a los que entran en los centros comerciales y en las oficinas.
Las oficinas han puesto mucho control y a la que la temperatura es más alta los mandan a casa.
Ahora han detectado durante varias jornadas 300 casos diarios.
Ahora están empezando lo que dicen el tercer rebrote.
Han cerrado cafés y bares y los restaurantes a partir de las 9 de la noche y van con mascarillas hasta los más pequeños.
Desde niños pequeños, incluso bebés, van con mascarillas, es increíble.
Los surcoreanos no entienden lo que está pasando con el virus en España y en otros países europeos.
En el frente económico te estamos explicando hoy las consecuencias de la negociación frustrada entre el BBVA y el Banco Sabadell para la fusión de estos dos bancos. Explican las dos entidades que no ha sido una cuestión de reparto de poder, sino simple y llanamente un desacuerdo sobre las cifras. El caso es que el BBVA contaba con un excedente de 7.100 millones tras vender su negocio en Estados Unidos. ¿Qué va a hacer la entidad con ese dinero? ¿Caben nuevas compras? Jefa de Economía de COPE, Marta Ruiz, buenas tardes.
Buenas tardes. ¿Se caben nuevas inversiones? Sí, es lo que nos dicen fuentes del BBVA. Tampoco se descarta mejorar la remuneración de los accionistas si el Banco Central Europeo lo permite o la recompra de acciones. Por su parte, el Sabadell, así lo aseguran fuentes consultadas, va a continuar con su plan de negocio centrado en el mercado doméstico. Abren la puerta a la venta de su filial en el Reino Unido para obtener mayor fuerza financiera. Hay que recordar que están inmersos en un proceso de reestructuración que en el caso de España afecta a 1.800 personas entre prejubilaciones y bajas incentivadas. ¿Pero qué supone esta ruptura de las negociaciones para el sector? Santiago Carbó, catedrático de Economía de la Universidad de Granada, lo tiene claro.
Que esta operación no culmine, pues abre de alguna manera el abanico para que otras entidades financieras de nuestro país pues se planteen, ¿no? La posibilidad de fusiones o de integraciones que probablemente se hubieran frenado al haber tenido el anuncio de BBVA y Sabadell.
Porque esa es la tendencia, es la presión que están ejerciendo reguladores y supervisores, porque el sistema financiero lleva años acumulando baja rentabilidad. Veremos qué pasa en las próximas semanas, mientras siguen avanzando la fusión entre Bankia y CaixaBank y las negociaciones entre Unicaja y Liberbank.
A los que no les salen los números es a algunos dentro de Moncloa, que ven como Pablo Iglesias no deja de ganar poder y capacidad de presionar a Pedro Sánchez y al PSOE. El último ejemplo lo hemos visto con el anuncio del líder de Podemos de un decreto que en teoría prohibirá los desahucios en apenas 15 días. En Moncloa muchos han pasado del sobresalto inicial a un malestar que no deja de crecer. Ricardo Rodríguez, buenas tardes.
Buenas tardes. Las costuras de la coalición se resienten ante un Pablo Iglesias presto a marcar el paso al ala socialista del gobierno, cuyo malestar ha tomado de nuevo cuerpo con sus prisas con el decreto contra los desahucios, además de evidenciar su lucha por adjudicarse la paternidad. Y quienes en la Moncloa recuerdan que era una batalla zanjada con el presidente al inicio de esta semana y hasta se reconocen sobrepasados con los pulsos de Iglesias, incapaz de asumir su condición de partido de gobierno. De ahí que lo hayan percibido degradando la vicepresidencia. La futura normativa sigue ahora mismo puliéndose y frente a la pretensión del líder de Podemos de tener la lista para su aprobación en 2 semanas, sin previo aviso además a José Luis Ábalos, la facción del PSOE ha tratado de imponer la cautela para ajustar el rigor legal con distintos departamentos ministeriales, entre otros el de Justicia. Con todo, cercanos al presidente aún quieren creer que Iglesias se mueve por miedo a una crisis de gobierno tras la aprobación de los presupuestos, extremos según ellos que ni siquiera va a ocurrir.
Y el siguiente protagonista se llama Félix. Es un niño que padece un tumor en la retina. Se lo han conseguido curar con una técnica pionera. Ya ha sido en España, sí, en el Hospital Sant Jaume de Déu de Barcelona. Yolanda Canales.
Félix tiene 4 años y desde hace 1 año y 3 meses no se ha vuelto a activar el tumor de retina. Él es el primer paciente en el mundo tratado con una técnica innovadora. Se le ha inoculado un virus modificado genéticamente que destruye las células tumorales. Keisha es la madre de Félix.
Quiero que todas las madres que tienen niños con retino sepan que hay la oportunidad de que nuestros niños puedan mejorar, de que puedan estar bien y puedan llevar una vida como la que lleva Félix en estos momentos.
El Hospital Sant Joan de Déu de Barcelona pide que más pacientes puedan participar en este ensayo clínico.
Luis Munilla, buenas tardes.
Hola Antonio, muy buenas.
Vuelve la Liga y lo hace sin duda con el recuerdo permanente de Diego Armando Maradona y también Muni con otra lesión en el Real Madrid.
Sí, la de Dani Carvajal, lesión en el aductor, se estiman 2 semanas de baja. Zidane ha confirmado también las bajas de Benzema y de Ramos para mañana ante el Alavés. También mañana Valencia-Atlético de Madrid, el Atlético que podría dormir líder. El Barça juega el domingo ante Osasuna con la duda de Busquets y la jornada se abre a las 9 con el partido entre Valladolid y Levante. Se va a guardar un minuto de silencio en todos los campos de primera y segunda en memoria de Maradona, enterrado anoche en Buenos Aires. Hubo graves incidentes con 13 detenidos y 11 policías heridos y también un inmenso homenaje de la gente al paso del cortejo fúnebre. Hoy juega la selección femenina, España-Moldavia, a las 9 de clasificación para la Eurocopa. Hay Fórmula 1 en Bahrein, con Carlos Sainz cuarto en los primeros entrenamientos. En la Euroliga de baloncesto se juegan Asbel, Barça y Fenerbahce-Valencia y seguimos pendientes del estado de salud de Juan de Dios Román.
Gracias, Luis. A partir de ahora, la información local y regional en Mediodía COPE.
Antonio Herray.
Mediodía.
COPE. Estar informado. En la radio, todo pasa en COPE.
Nos vamos a ir en este momento hasta Argentina. Maradona habría sufrido un paro cardíaco. Ernesto Cocor, corresponsal en Argentina.
El fallecimiento de Diego Armando Maradona, que habría sufrido una...
Con los comunicadores mejor valorados.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
Con Paco González.
Que yo haya visto es lo más grande que he visto nunca.
Vamos. Con Manolo Lama.
Su legado van a ser sus goles, sus regates.
Con Juanma Castaño.
Y con el mejor análisis de lo que sucede a tu alrededor.
Maldini, muy buenas.
Yo comenté el Mundial con él. Es imposible explicar con palabras lo que significaba ser Maradona o ir con Maradona, todo lo que atraía.
Con los directamente afectados.
Renato es integrante de la Peña Boca Juniors de Madrid.
Se me caen las lágrimas, que no me lo puedo creer todavía.
En la radio todo pasa en COPE.
Movistar y Prosegur se unen para crear una alarma más completa, sin permanencia, seas del operador que seas. Con Movistar Prosegur Alarmas podrás vigilar todo lo que sucede en tu casa y controlar tu alarma estés donde estés. Aprovecha ahora la oferta especial de Black Friday y contrátala antes del 1 de diciembre en tiendas Movistar o llamando al 900-200-730.
Vuelve el Black Friday total con ofertas increíbles.
Lavadora Bosch de 8 kilos, 1.400 revoluciones y clasificación A triple plus, antes 569 euros, ahora 399.
O robot aspiradora y robot Roomba i7, antes 699 euros, ahora 499. Solo hasta el 29 de noviembre y solo en el Black Friday total del Corte Inglés e Hipercor.
Me encanta el tono y la luz de tu piel. ¿Qué llevas?
Pues, sorpresa, es la DD Cream de Atashi Celular de la que todo el mundo habla. Consigues efecto buena cara y piel radiante al instante con retinol, extracto de gardenia y pigmentos iluminadores. Su textura y aroma serán, tu secreto esta temporada. De venta en farmacias para farmacias de El Corte Inglés y plataformas online.
Black Friday en Vision Lab, 50% de descuento en todo. Y si vienes a Vision Lab antes de las 12, el 60%. Solo hasta el 30 de noviembre. Ven al Black Friday de Vision Lab. Consulta condiciones.
Sí, sí. Toby, venga a casa. Uy, ¿cuántas placas de Securitas Direct en el barrio? Y ahora que me doy cuenta, cada vez más en pisos. La verdad es que yo también debería ponerla, porque aunque es un piso, podrían entrar igualmente. Pues cuando llegue a casa llamo y me informo.
Confía en Securitas Direct, la compañía líder en alarmas, la más recomendada y con los clientes más satisfechos. Securitas Direct, expertos en seguridad. Llámanos al 900-666-777 o calcula online en securitasdirect.es.
¿Puedes oler este aroma a Navidad?
huele a mandarinas. Ahora en Día, malla de 2 kilos por solo 1,79€. Día, cada día más cerca de ti.
Son las 2:30, la 1:30 en Canarias.
Antonio Herray.
Mediodía.
COPE. Estar informado.
Buenas tardes. Uno de los sonidos del día lo hemos escuchado hoy en el Hospital de la Paz, en Madrid. El presidente Pedro Sánchez ha visitado junto a Salvador Illa la Unidad Central de Investigación Clínica, donde se realizan diferentes proyectos contra el coronavirus. Y así han sido recibidos. Gritos de fuera, fuera, que no han inmutado a Pedro Sánchez. Cuando ha salido del coche, el presidente, sin mirar, se ha limitado a acelerar el paso. Una escena que ya hemos visto y que se repite cada vez que Sánchez pisa la calle. Los abucheos también se escucharon en Pamplona y por eso Moncloa tratan de blindar al presidente. La visita de hoy a La Paz estaba incluida en la agenda de Moncloa, eso es verdad, pero se comunicó a última hora de ayer y es la estrategia. Cuando el presidente tiene que pisar la calle, cada vez lo anuncian con menos tiempo de antelación. Los abucheos no son la única polémica que deja esta visita. El Hospital de la Paz forma parte de la red de hospitales públicos de la Comunidad de Madrid y que, por cierto, por sexto año consecutivo ha sido elegido como el mejor de España. Pero hay que decir que es la primera vez en toda la pandemia que Sánchez acude a un hospital de Madrid. Pues bien, Moncloa no ha invitado a la presidenta Isabel Díaz Ayuso, que hoy estaba en Barcelona. Y el alcalde de Madrid, Martínez Almeida, al que tampoco habían invitado, se ha presentado. Dice que por una cuestión de cortesía. Por lo demás, seguimos pendientes de la evolución de la pandemia porque en función de esa evolución van a variar las restricciones durante las celebraciones de Navidad. La presión hospitalaria sigue descendiendo en toda España. Pero hay que decir que los datos de fallecidos continúan siendo inasumibles. Entre las cifras adelantadas hoy por las comunidades autónomas destaca la cifra de Cataluña. En las últimas 24 horas en esta comunidad han muerto 79 personas. Y en Andalucía también, 61 muertos en un solo día. Ya digo, la presión hospitalaria disminuye, pero la cifra de fallecidos continúa siendo inasumible. En COPE te estamos contando dónde se producen más casos de coronavirus según la franja de edad. Y hay que quedarse con varias claves. La primera, uno de cada cinco contagios se produce entre quienes tienen entre 15 a 29 años. Y la segunda clave, los mayores de 60 años son los que menos contagios representan y a la vez los que más sufren por el virus. A esta hora hay tres noticias más que tienes que conocer y que te cuento con Eva Revenga. Se disparan en un 10% las demandas de separación y divorcio en el tercer trimestre.
Y lo hacen después de que bajasen a casi la mitad durante los meses de confinamiento. La vuelta a la nueva normalidad y los meses de encierro en casa parece pasar factura en muchas familias.
Los trabajadores en ERTE podrán hacer cursos de formación.
El Boletín Oficial del Estado publica ya la orden ministerial que les da acceso, como cualquier otro trabajador en activo, a realizar cualquiera de los programas que se planteen en su empresa. Una oportunidad para formarse a la espera de poder recuperar su actividad.
Médicos del Hospital Sant Joan de Déu de Barcelona han conseguido curar a Félix, que es un pequeño de tan solo 4 años. Con cáncer de retina.
Se trata de todo un hito en la medicina y es que se ha convertido en el primer paciente del mundo cuyo cáncer se ha tratado con un virus oncológico. Keisla es su madre.
Quiere ver la tele o quiere ver la tablet, canta, juega, es un niño muy movido, quiere ir al parque, tiene mucha energía, al cole y bueno.
Y una cuestión más de cara al fin de semana, se espera que la situación
mejore.
Decía que una cosa más, de cara al fin de semana se espera que la situación mejore un poco en el tiempo, aunque seguirá la inestabilidad. Hoy lo peor está en Baleares, en Cataluña y en la Comunidad Valenciana. En aviso naranja por viento y tormentas que se esperan muy fuertes en la costa mediterránea, donde incluso podría formarse una dana. Estamos explicando también en este viernes la noticia del día, la ruptura de las negociaciones para una fusión entre el BBVA y el Banco Sabadell. Según las estimaciones, la maniobra iba a permitir ahorrar unos 700 millones de euros cada año y también iba a hacer crecer el beneficio de la entidad en unos 7.000 millones anuales. Pero, ¿qué hay de las consecuencias para los clientes? El anuncio nos despierta dos preguntas que nos ha aclarado hoy en Herrera en Cope el economista Miguel Ángel Bernal. Primero, si eres cliente de uno de estos dos bancos, ¿era mejor que se fusionaran o que siguieran de forma independiente? Pues para empezar, te vas a ahorrar algunos problemas.
Pueden evitar efectos chiquititos en el tema, por ejemplo, pues del cambio de los números de cuenta, las tarjetas de crédito, etcétera. Pero digamos que ellos siguen siendo clientes del Banco Sabadell, de BBVA, y continúan tal y como estaban.
La otra pregunta afecta a todos los usuarios de estos dos bancos o de cualquier otra entidad. ¿Es mejor que haya más bancos para que haya más competencia? Bernal explica que la tendencia se dirige así, hacia la fusión de las entidades, pero al mismo tiempo están surgiendo muchos otros servicios bancarios online que garantizan la competencia.
Aunque se reduzcan los bancos, en ningún momento el ciudadano español o el ciudadano europeo va a tener en ningún momento una falta de competencia, todo lo contrario.
En cuanto a los clientes, vamos con las consecuencias para los accionistas, porque curiosamente, si miramos la bolsa, Sabadell se desploma, mientras que el BBVA crece. ¿Por qué está ocurriendo esto? Fernando Mañueco, buenas tardes.
Buenas tardes. Sí, las acciones del Banco Sabadell pierden un 11% en este momento, cotizan a 36 céntimos, han llegado a caer casi el doble. BBVA sube un 2,5%, ya no tiene que afrontar el esfuerzo financiero de abonar en efectivo la compra del Sabadell y los inversores le premian. Hace dos semanas BBVA ingresó cerca de 10.000 millones de euros con la venta de su negocio en Estados Unidos. Ahora puede dedicar parte de esa liquidez a realizar una recompra de acciones para su posterior amortización, lo que aumentará el valor de sus títulos. El banco catalán, por su parte, pierde ese plus que le aportaría la fusión y los inversores le castigan. Ahora el Sabadell puede buscar alguna oportunidad en Europa o incluso dentro de casa mientras estudia el futuro de TSB, su filial en el Reino Unido, que compró hace 5 años al Lloyds por 2.300 millones de euros.
El defensor del pueblo ha realizado una petición formal para que se cierre el campamento del muelle de Arguineguín, en Gran Canaria. Lo hace además después de una expedición para analizar lo que está pasando en ese campamento improvisado al que hoy han seguido llegando centenares de inmigrantes. Hoy en COPE seguimos aportando luz a la situación real de todos los inmigrantes que exceden las 72 horas que formalmente pueden estar bajo los servicios de acogida. Juan Baño, buenas tardes.
¿Qué tal, Antonio? Buenas tardes.
Interior dice que no es verdad que se esté dando permiso a todos los que llegan con pasaporte para poder moverse libremente por toda España. Pero lo cierto, Juan, es que hemos comprobado junto a las fuerzas de seguridad que la realidad es bien distinta.
Pues sí, nos dicen en el Comité de Ayuda al Refugiado en Canarias, en CEAR, que el asunto está desordenado. Pues bien, según las fuentes consultadas en Madrid, Interior solo estaría autorizando la salida de territorio canario de aquellos con derecho a protección internacional o de colectivos vulnerables. Sin embargo, como decías, la práctica policial no es justamente así. Cualquiera que disponga de un pasaporte en regla y no haya una orden de detención puede sacar el billete y viajar. Me lo dice un mando en las islas. Agustín Santana, además, dirige el turno de oficio en el Colegio de Abogados en Las Palmas.
Incluso pueden tener una orden de expulsión que puede ser recurrida y por tanto no se ha resuelto. Por tanto, no los puede detener ni siquiera retener en ningún sitio y bajo ningún concepto.
Así están saliendo cientos. Eso no impide que puedan ser detenidos en cualquier momento para ser devueltos a su país. Tienen una orden de expulsión. Cada semana, según ha sabido COPE en fuentes policiales, vuelan hacia Marruecos 16 inmigrantes en 2 grupos de 8. Les acompañan 16 policías a cada grupo. La semana pasada, uno de los grupos fue solo de 6, porque 2 de los detenidos debían guardar cuarentena. Es una cifra mínima, casi ridícula. Pero, en fin, Interior no comenta el dato.
El gobierno, mientras tanto, sigue estirando los anuncios sobre las vacunas. En esto sí hay un plan único de Moncloa, sin que las autonomías puedan modificarlo. Un plan que, por cierto, se filtró y se anunció antes incluso de comunicárselo y de consensuarlo con las propias comunidades autónomas. El mando es único y está en manos del Gobierno central. ¿Qué hemos visto hoy? Pues para seguir con el marketing, el ministro Illa ha ofrecido otra rueda de prensa, es la segunda, lo que llamamos de semana, en la que apenas ha habido nuevos detalles sobre las vacunaciones, que ya explicaron el martes Juan Andrés Ruber. Buenas tardes.
Buenas tardes, Antonio. El ministro de Sanidad ha anunciado los 15 grupos en los que divide a los españoles para la vacuna, como los sanitarios en primera línea, población con condiciones de riesgo, población infantil, embarazadas, o los que ya están inmunizados. Por poner algunos ejemplos, la distribución de la vacuna será dividida en tres fases. En la primera de ellas habrá un suministro inicial limitado y será durante el primer trimestre de 2021, como señala ella.
Cuatro grupos que van a recibir son los residentes y el personal sanitario y sociosanitario en residencias de personas mayores y con discapacidad, son el personal sanitario de primera línea, resto de personal sanitario y sociosanitario y los grandes dependientes no institucionalizados, alrededor de unos 2,5 millones de personas.
A partir de aquí habrá una decisión flexible. La segunda etapa sería desde el mes de marzo hasta principios de junio y durante los meses de verano será suministrada a toda la población. Vacunas, por cierto, en las que ella dice que muy probablemente sean voluntarias.
Habrá que estar preparados porque durante todas estas semanas, hasta que realmente llegue la vacuna, el gobierno va a reiterar todo tipo de anuncios. ¿Para qué? Pues con el objetivo de rentabilizar al máximo políticamente la llegada de esa vacuna, como si de una farmacéutica más, de una multinacional de la farmacia se tratara. Hoy en COPE te estamos acercando las últimas novedades tecnológicas en todo lo relacionado con la sanidad. La pandemia está sirviendo para acelerar el uso de la inteligencia artificial. ¿En qué se utiliza la inteligencia artificial en concreto? Carmen Lavallo, buenas tardes.
Se están usando ya, Antonio. Buenas tardes, por ejemplo, en laboratorios para procesar decenas de pruebas de diagnóstico PCR al mismo tiempo. Además, ya hay robots en los hospitales capaces de diferenciar si tenemos o no COVID por medio de una radiografía de pulmón o con tan solo procesar una tos humana, como explica COPE el investigador Álvaro López.
El programa, digamos, de inteligencia artificial, la aplicación, es capaz de aprender cosas que nosotros no percibimos. Y entonces luego, cuando se le presenta una tos, pues puede decir, uy, hay coincidencias, no hay coincidencias, esta persona tiene un tanto por ciento de probabilidad de ser asintomática o no.
Hay también sistemas de inteligencia artificial que pueden predecir cómo va a evolucionar el coronavirus en una persona o en una región. Y se usan robots para acompañar a enfermos o para llevarles las bandejas de las comidas, sin contar con su uso para tareas de desinfección, tanto en hospitales como en centros para mayores.
Eso es lo que ya se hace, Carmen, pero las posibilidades dentro de muy poco tiempo podrían ser muchas más.
Sí, Antonio, y aquí ya entramos en el terreno de los futuribles, pero la lucha contra la pandemia está impulsando muchos proyectos. Los expertos calculan que de aquí a 10 años la calidad de los datos habrá mejorado y con ella también la precisión de las máquinas. Ángela Ribeiro es experta en inteligencia artificial.
Usar, por ejemplo, esos patrones para detectar de forma temprana una situación parecida en un futuro. Pues eso te puede permitir empezar a poner alerta rápidamente.
En la próxima década, los robots podrán vestir a un enfermo o poner inyecciones, labores hasta ahora solo hechas por humanos, pero que no vendrán, insisten, a sustituirlos, sino a complementarlos.
Bueno, pues todo lo relacionado con la tecnología es sin duda lo más buscado entre las ofertas de este Black Friday. Este día de ofertas especiales en el que hay que tener también cuidado y comparar bien los precios, nos sirve como termómetro para saber cómo está el consumo en vísperas de la campaña de Navidad. ¿Qué va a pasar con las compras? Pues está previsto que el gasto baje un 10%, pero aún así hablamos de un consumo medio de unos 128 euros, lo que quiere decir que quién se va a gastar mucho más, eso es así. Bueno, el comercio minorista, y es un dato que hemos conocido hoy en este viernes, tampoco se recuperó en octubre. La caída con respecto al mismo año al mismo mes del año pasado es del 2,4 y lo sufren sobre todo las tiendas de proximidad, mientras que las ventas online han aumentado más de un 40%, Susana Moneo.
Hola Antonio, así es, buenas tardes. Seguimos comprando menos. La crisis continúa haciendo mella en nuestro consumo. En octubre las grandes cadenas han incrementado sus ventas, sí, pero el comercio de proximidad ha perdido un 7% y las pequeñas cadenas de distribución un 15%. Ha subido la compra de productos de equipamiento de hogar y también la alimentación, pero lo que llamamos equipamiento personal, es decir, ropa o calzado, ha bajado casi un 20%. Y fíjate que se acusa el teletrabajo en la pérdida del 11% de ventas en las estaciones de servicio. Las comunidades que dependen del turismo son las que más han sufrido las caídas. Baleares ha retrocedido un 12,1 y Canarias un 15.
Y en este Black Friday, entre lo más buscado están los relojes inteligentes, las tablets, los teléfonos y las pantallas planas. Además, somos cada vez más consumidores de series, de películas y de vídeos en las redes sociales. Tanto es así que mientras en todo el mundo el consumo audiovisual ha crecido un 37% por el confinamiento, en España se ha disparado mucho más, aumentando un 55% desde marzo.